A partir del 1 de diciembre, México tendrá nuevo presidente, Felipe Calderón. Será una elección precedida por conflictos. De hecho, el resultado de los comicios fue impugnado por la oposición, acusando los resultados de fraude, pero ya se ha descartado por el Tribunal Electoral este hecho. México, como vemos, pasa por momentos de cierta incertidumbre política. Sin embargo, desde la perspectiva económica, es uno de los motores de Latinoamérica. México es un país rico en materias primas. Y desde esa perspectiva económica, vamos a centrar hoy nuestro programa. Queremos hablar de la realidad económica de un país con el que España está tan relacionado. De hecho, en México tienen presencia las grandes empresas españolas. Le damos ya las gracias a nuestro invitado, Jaime López Delgadillo, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, México. Muy buenos días desde España y buenas noches a usted, que está en México, profesor Delgadillo.
Es un placer poder estar en una universidad tan prestigiada como es la de ustedes.
Muchísimas gracias. Profesor Delgadillo, el resultado electoral que ha sido la presentación inicial del programa, ¿ese resultado electoral cree que va a ser positivo para la economía mexicana?
Yo creo que sí. Todo el mundo temía un poco que la elección se cargara hacia el candidato izquierdista y que, dadas las condiciones de predominancia que hay en América Latina, en algunos países, que hay una cargazón muy fuerte hacia una izquierda todavía muy antigua y muy radicalizada, pensábamos que esto pudiera influir en las condiciones de si el candidato ganaba. Sin embargo, bueno, no fue así. Al principio, bueno, se manejó el fraude, afortunadamente ya lo pudimos digerir. Tenemos otros conflictos radicalizados o localizados muy específicamente el caso de Oaxaca, pero que no están afectando el resto del país. Y hoy yo puedo ver un país que ya está asentado, que ya está preparado, que sí va a haber algunos incidentes de tipo político para la toma de protesta que va a ser el próximo 1 de diciembre, pero que realmente no están afectando las cuestiones económicas del país. Esto es, la bolsa de valores mexicana está funcionando bastante bien, o sea, funciona arriba y abajo en términos económicos de lo que sucede en el mundo, pero nada en relación con lo que sucede con cuestiones y políticas internas. Y otro factor, otro indicador también que puede ser muy importante, es el tipo de cambio, en donde sí, en los días cercanos a la elección política y posterior con el conflicto que se inició, se tendió hacia el alza, pero afortunadamente también ya se ha estabilizado. En estos días está apareciendo por debajo, a la venta por debajo de 11 pesos, que es el estado normal que ha mantenido durante los últimos 2 años.
Sí, la economía va bien, seguro que es capaz de apaciguar todas las incertidumbres políticas, profesor.
Tenemos algunos datos de fortaleza muy importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, las reservas que contamos en términos de divisas. Están cerca de los 70 mil millones de dólares, los cuales son un apalancamiento financiero muy importante en términos de algún grado de especulación. Por el otro lado, empiezan otra vez a verse inversiones extranjeras que están apareciendo en nuestra economía y hay proyectos muy importantes. Por otro lado, el discurso del candidato ganador, ya presidente electo en estos momentos, Felipe Calderón, bueno, está con una visión muy amplia, está siendo altamente bien percibida y bien aceptada por no solamente por los grupos políticos, sino primordialmente por los inversionistas, incluso algunos inversionistas nacionales, como el caso de Carlos Slim, que estaba muy asociado porque creían que ganaba López Obrador. Bueno, se ha dicho que los programas de Felipe Calderón se ven con muy buena, los ven de muy buen agrado, y esto, bueno, está dando elementos fundamentales para que la transición y el desarrollo del próximo presidente parece ser que es de muy atractivo y de muy buen de, 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 de un una buena perspectiva. Por el otro lado, por ejemplo, ha empezado a poner algunos, a ya dar a conocer algunos elementos que formarán parte de su gabinete, como es el caso de Carsten, que es era un funcionario que estaba en el Fondo Monetario Internacional, renuncia al Fondo Monetario para integrarse al gabinete de Felipe Calderón. No se ha dicho exactamente en dónde está, todo el mundo supone que va a estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para nosotros, que es para el Ministerio de Hacienda de ustedes, y ha tenido un alto grado de aceptación en su discurso, en sus planteamientos, y claro, uno de los elementos que también ha dado mucha seguridad es que Calderón ha iniciado con un discurso a favor de reducir los grados de pobreza y de marginalidad que están en nuestro país, y que es un tanto el reclamo social que hay en nuestro país. Pero lógicamente que pasa por la vida política, pero también esto está referido a la pobreza de nuestro país, a cuestiones ancestrales y sobre todo de carácter de corrupción que hemos tenido muy fuerte, o se ha mantenido aún en los últimos años, con lo cual lógicamente que estas condiciones son muy difíciles de poder avanzar, y el caso muy específico que tenemos en Oaxaca es un ejemplo claro de eso. O sea, no es solamente una rebelión de carácter social, sino de carácter política, de enfrentamientos entre grupos políticos por la cantidad de recursos que se manejan y que lógicamente pasan por condiciones de corrupción, que es uno de los temas que más agrava, junto con el narcotráfico. No hay que desdeñarlo, el narcotráfico está haciendo estragos en nuestro país, pero a un lado de este está la corrupción, y son dos de los retos más importantes que tiene la próxima administración, pero más que nada la población mexicana. No es algo que le atañe al gobierno, sino que la población mexicana tenemos que tomar en cuenta, y que por un lado tenemos que propiciar recursos y facilitar el desempeño del gobierno en este tipo de actividades.
Esperemos que esos retos se consigan, pero en la realidad ahora mismo, ¿cuáles son las principales magnitudes de la economía mexicana y cómo las valora?
Bueno,
por ejemplo, datos como la inflación, que claro, sé que está controlada en un 3%.
Claro. Bueno, podemos decir que estamos creciendo. En los últimos 5 años, o sea, en esta administración, hemos crecido a un promedio de 2.1% en promedio anual, pero que no es suficiente. Estamos hablando de un producto interno bruto a fines de 2005 con precios constantes de 1993 para el caso de nosotros, y puesto en dólares a tipo vigente, de alrededor de 638 mil millones de dólares. Pero que, lógicamente, vuelvo a insistir, no es suficiente el crecimiento, dado, por un lado, aunque se ha reducido el crecimiento poblacional, durante a largo periodo fue muy alto, y por el otro lado, los grandes rezagos con que se ha mantenido la vida económica del país. O sea, el crecimiento sigue siendo lento, se espera que con las nuevas condiciones, y sobre todo con con la aceptación de reformas fuertes en el caso de Pemex y en el caso de la Comisión Federal, que son empresas que forman parte de la estructura del gobierno mexicano, lógicamente haya inversión privada, se permita la inversión privada y sean detonantes. O sea, uno de los elementos a lo que les está apostando el próximo gobierno es a los energéticos, no como el responsable del crecimiento, pero como sí un detonante del crecimiento económico. Ahí se espera que se pueda agrandar este tema, y con esto, lógicamente, tener más recursos en el gobierno y que la población tenga un ingreso mayor. En cuanto a la inflación, bueno, podemos decir que se ha avanzado muchísimo. Todavía en el año 2000 la inflación del país era alrededor del 8.9, casi 9%, sin embargo hoy estamos en una inflación del 4%, que está ya muy baja, pero que sobre todo yo pudiera decir que no está totalmente controlada. O sea, todavía los movimientos del tipo de cambio que siguen estando allí presentes le alcanzan a golpear, más otras cuestiones internas, por ejemplo, los temporales, que aquí en nuestro país son muy fuertes, dado que somos un país expuesto a muchísimos huracanes, con lo cual todo el campo se ve muy afectado, y alguna parte de las industrias, sobre todo en el sur de México. Pero yo creo que esa parte, o sea, podemos decir que en la parte económica México está en condiciones de estabilidad. Lo que se requiere hoy en día es aprovechar ese equilibrio para poder hacer un detonante de carácter estrictamente económico en términos de mayores niveles de crecimiento.
Bajo esas condiciones de estabilidad de las que usted se ha referido, analicemos el PIB nacional y la realidad de los diferentes estados mexicanos.
Bueno, pudiéramos decir que tenemos para hacerlo más grueso y que los españoles a lo mejor lo puedan ver, porque si llamo a estados no los van a poder localizar. Podemos hablar de tres diferentes tipos de localizaciones. El norte, que está muy bien, que es sobre todo es la parte más industrial, que es en el caso de Nuevo León, que está pegado totalmente a Estados Unidos en la parte este, tienen un desarrollo industrial muy fuerte y es con un crecimiento por encima del promedio nacional. Luego estaría la parte del centro, en donde lógicamente que está lo que se denomina el Distrito Federal o la zona México, la Ciudad de México, que es la capital, y que esta se encuentra en el estado promedio. Ahí podemos encontrar en donde hay zonas pegadas al distrito, a la Ciudad de México, que tienen un detonante industrial mucho más avanzado junto con el Estado de México. Ahí, o sea, ahí junto a la Ciudad de México está pegado lo que se llama el Estado de México, que es una entidad federativa, pero que en conjunto ya forma la zona metropolitana, y donde hay un desarrollo muy importante junto con el occidente del país en la parte central. Y donde está la parte más rezagada, sigue siendo la más rezagada, es la zona del sur, sobre todo la parte oeste, en donde encontramos a Oaxaca, y a Chiapas, como los estados con mayores rezagos, y en donde lógicamente las condiciones sociales e incluso el aprovechamiento de grupos políticos son altamente atractivos, y con lo cual el detonante no económico ha sido muy complicado. Por el otro lado, bueno, el desarrollo industrial en esas zonas es sumamente reducido, dadas las condiciones incluso geográficas. Es una zona de muchísima montaña, con lo cual lógicamente que los caminos son muy complicados. Además, entre más se acerca al sur, las lluvias son más intensas y lógicamente que los caminos sufren más deterioros, con lo cual hay que estar invirtiendo mucho más recursos para mantenerlos, y al mismo tiempo eso limita muchísimo la ubicación, más los problemas políticos que hay allí en la zona, y además que no hay un puerto de salida importante para cómo sacar las mercancías, con lo cual lógicamente que hace una situación un tanto complicada. Se piensa desde hace muchos años hacer un paso transatlántico en esa zona, dado que es la parte más angosta de la República. Sin embargo, esto requiere muchísimos recursos y proyectos mucho mayores, más ambiciosos de carácter internacional, que por el momento ya no se han tomado en cuenta, que podía ser un detonante para esa región. Ahorita lo que se requiere en esa zona es una calma política primero, y luego enseguida, bueno, aprovechar los recursos y ver cómo se pueden o se les puede dar valor agregado. No va a ser fácil. No es una situación muy muy a corto plazo, es una situación que la vamos a resolver en el mediano plazo. Esas serían las panorámicas de esos tres. Lógicamente, en estas zonas el crecimiento económico es mucho menor al promedio nacional, que como había dicho, está alrededor del 2.1% anual en los últimos 6 años.
Profesor, ¿cómo se encuentra la balanza de pagos de México en este momento y cómo se comporta el comercio exterior mexicano?
Bueno, nuestro comercio exterior, a partir del tratado, sobre todo, primero de la apertura que tuvimos apenas en 1985, es un dato que a nivel internacional se debía considerar. Éramos una economía totalmente cerrada hasta antes de 1985. A partir de 1985 se inicia la apertura, y en 1990 se inicia el tratado primordialmente con Estados Unidos y con Canadá, que ha sido el detonante muy importante para el sector externo de nuestra economía. Actualmente nuestras exportaciones alcanzan a 200 nuestras exportaciones en este año van a alcanzar alrededor de 245 mil millones de dólares, tomando en cuenta que una gran parte de estos, de este incremento está representada por los precios del petróleo. De hecho, los las exportaciones petroleras hoy en día, en el año 2006, van a representar el 16.2% de nuestras exportaciones. Pero nuestro nivel de exportaciones, sin las si quitamos el petróleo, debería de andar alrededor de 190 mil millones de dólares, que es una cantidad muy muy fuerte o muy importante para la vida económica de nuestro país. Sin embargo, nuestro problema está en cómo reducir nuestras importaciones. De hecho, tenemos un saldo, o mantenemos casi de manera constante un saldo negativo en nuestra balanza comercial, mientras que estamos hablando que de esas cantidades que se están llegando, que hemos llegado a exportar. Sin embargo, nuestras importaciones, por ejemplo, para este año son de 250 mil millones de dólares, con lo cual la balanza comercial andará con un saldo negativo de 5 mil millones de dólares. Pero el problema no está en la cantidad, sino en la constancia de esta situación. O sea, no hemos podido aprovechar condiciones, por ejemplo, de devaluación o de estos grados de estabilidad para poder sustituir nuestras importaciones. Nuestro aparato productivo nacional sigue siendo muy débil en términos de esta incorporación a estos grandes desarrollos. Tomemos en cuenta que en nuestro país hay instalaciones desde muchísimo antes de que abriéramos nuestra economía. Por ejemplo, la industria automotriz ha estado constante en nuestro país por muchísimo tiempo, y que después de la apertura, sobre todo del Tratado de Libre Comercio, se han instalado una gran cantidad de empresas, pero que no es, que van en una proporción muy adelante de nuestro desarrollo tecnológico en términos de nuestra industria. O sea, la transformación de nuestros procesos productivos industriales son muy lentos en comparación con lo que sucede con el aparato productivo internacional, sobre todo el instalado en nuestra economía, con lo cual nuestros niveles de exportaciones han sido a partir de ese tipo de empresas, sin podernos incorporar de manera masiva, de manera importante, a estos bloques de exportaciones a través de una sustitución importante de importaciones, con lo cual, lógicamente, que nuestra balanza comercial tiene una constancia en términos negativos. Sin embargo, a la hora que ya hablamos de nuestra balanza de cuenta corriente, las condiciones nos cambian un poco por dos motivos importantes. Por la llegada de inversión extranjera, más o menos importantes, de alrededor anualmente de 15 mil millones de dólares, y en los últimos también años, en los últimos 5 o 6 años, de las emisiones que hacen nuestros nacionales que se localizan o que están trabajando en Estados Unidos. Para este año se espera que estas remesas de dólares que llegan a nuestro país, aportados por por estos grupos de migrantes localizados en Estados Unidos, legales e ilegales, alcanzan la cantidad de 20 mil millones de dólares, con lo cual nuestra balanza de pagos al final de cuentas se ve reducida. Un dato más que pudiera ser un ejemplo de esto: en el año 2000 tuvimos un saldo de cuenta corriente de más de 6 mil millones de dólares. Hoy, en este año, se espera que nuestra balanza de cuenta corriente sea positiva en un poco más de 1,000 millones de dólares. Esto nos da una idea, pues, de la importancia que tiene la inversión extranjera a partir de nuestra estabilidad, que sigue siendo un motor importante, y por el otro lado, la cantidad de remesas. Por eso, bueno, pues eso se explica de alguna manera, aparte de motivos políticos y electoreros que tienen en Estados Unidos para el control de la inmigración, el hecho de las, sobre todo que en algunos estados en donde se localizan primordialmente nuestros nacionales, por ejemplo California, o en caso más al norte de Chicago, en donde bueno, estos estados luego gritan de que salen una gran cantidad de recursos hacia México, pero la aportación que hacen los nacionales resulta ser mucho más importante. O sea, esto contribuye pues a un alto grado de estabilidad y que facilita la cantidad de recursos disponibles con que contamos en el país en términos de dólares y que están representados en nuestras reservas, y que eso mantiene o le facilita la estabilidad a nuestro tipo de cambio, que hoy, por ejemplo, anda por abajo de 11 pesos en términos de cada dólar, que ha sido la constante en los últimos años. Entonces, podemos decir que nuestra balanza de cuenta corriente está siendo estabilizada, pero que tampoco podemos decir que esto sea ya acabado, porque lógicamente que depende de lo que sucede con la inversión extranjera y primordialmente hoy en día con las remesas. Si Estados Unidos realmente llegara a establecer políticas mucho más duras, primero para que lleguen más emigrantes, segundo para sacar a una gran cantidad de emigrantes que se encuentran en Estados Unidos, y tercero para poner muchas más dificultades a las remesas de nuestros mexicanos en que envían esos recursos hacia nuestras regiones, bueno, pues lógicamente que la afectación sería en nuestra balanza de pagos y de más precisamente de cuenta corriente, con lo cual lógicamente afectaría un poco la estabilidad de nuestra economía. Próximamente, el presidente electo Felipe Calderón, de hecho, esta semana tiene una entrevista y, bueno, uno de los temas fuertes es el caso de la inmigración que va a tratar con el presidente Bush. Esperamos que, lógicamente, que va a depender mucho de lo que sucede con la elección que van a tener interna en Estados Unidos, el nivel de diálogo y el nivel de los acuerdos, esperando que las políticas que han endurecido Estados Unidos se flexibilicen en términos de las mejoras mutuas. O sea, no significa que México solamente se ha beneficiado, sino Estados Unidos con una mano de obra muy calificada ya hoy en día. Nuestros niveles de educación han subido enormemente. Estamos hablando para el caso mexicano de 7, casi 8 años de educación básica para toda la población, con lo cual muchísima parte de los emigrantes son incluso personas que ya tienen educación no solamente básica, sino media primordialmente, por ejemplo, de lo que sería el bachillerato, y muchísimos incluso también de nivel profesional, dado que también otro de los problemas que tenemos por la falta de crecimiento es desempleo en términos nacionales, de que son también un grito social, pero que se ha podido amortiguar por esos grados de migración que hemos tenido hacia Estados Unidos.
Jaime López Delgadillo, hemos concluido nuestro tiempo, lo hemos terminado. Yo le agradezco muchísimo su colaboración.
No, al contrario, fue un placer poderme conectar con todo ese público tan importante que es a través de, en España, que es a través de su universidad, y espero que no sea la última ocasión que nos podamos encontrar.
Lo deseo, y deseo también lo mejor para la economía mexicana. Muy buenas noches para usted y muy buenos días para nuestros oyentes, a los de los que me despido hasta el próximo jueves. Hasta entonces, un saludo. Muchas gracias, Jaime López Delgadillo.
Un abrazo a todos.